Y en este caso para hablar de dos temas importantes para las mujeres que generaron un cambio en nuestra sociedad. Por un lado,
Exactamente.
lo que fue el 4 de junio que se conmemoró el Día de la Fertilidad.
Sí.
¿Qué se conoce sobre este tema en la parte legal en nuestro país?
Bueno, mira, nosotros a nivel nacional tenemos una ley que fue una ley, a mí me encanta la palabra esa ley bisagra, porque la verdad que son leyes que rompen las estructuras como las conocemos y obviamente para bien y para mejorar el bienestar de toda la sociedad. La ley de reproducción médicamente asistida, así se llama, es la 26862 y es del año 2013. Mira, ya tiene sus buenos añitos. Y el año que viene ya cumpliría 10 años la ley. Y la verdad que hablar hoy de reproducción asistida o por ahí otros términos que se utilizan, digamos, en el común de la gente, como fecundación in vitro o bueno, o otros que se conocen. Fue una ley bisagra porque hace casi 10 años atrás, la verdad que hablar de una reproducción, digamos, donde no, donde se intervenga médicamente a la persona gestante, era la verdad que todo un hito. Y esta ley, aparte de, bueno, de tratar todos los procedimientos de fecundación asistida, habla también de un principio de gratuidad, que bueno, eso ya lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero básicamente, ¿qué es lo que garantiza la ley? Es el acceso integral a todos los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, ¿sí? Seguramente ya con el doctor en el bloque que viene, te vas a sacar, nos vamos a sacar bien las dudas de todas las cuestiones médicas. Pero bueno, legalmente es eso, es el acceso integral a poder realizarse algún tratamiento médico o asistencial para poder lograr, digamos, una fecundación, un embarazo. Y la verdad que en ese momento la ley fue bastante amplia porque al hablar de procedimientos y de técnicas es como que la dejó, digamos, un amplio espectro para cualquier tipo de procedimiento que se tenga que realizar de acuerdo a la condición médica de la persona gestante, claro. Pero estamos hablando básicamente de procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo. Y es importante destacar que no es, o sea, se habla de técnicas de baja y de alta complejidad, ¿sí? O sea, todo dependiendo de la situación médica del paciente o de la paciente. Y esto incluye la donación de gametos o la donación de embriones. Otra cosa que hizo también la ley es crear un registro, que es un registro único para que se inscriban todos los establecimientos sanitarios que están habilitados realmente para realizar los procedimientos, ¿sí? Eso es muy importante. Y también hay que destacar de la ley que habla sobre cuáles son los beneficiarios que pueden, digamos, hacer uso de la ley y someterse, claro, a una técnica de asistencia. Y estamos hablando siempre de personas mayores de edad. Y la ley trae a colación otra ley, que es la ley 26.529, que es una ley que habla de los derechos del paciente en general, donde el único requisito que pide es el consentimiento por escrito, el consentimiento informado, que también se habló mucho del consentimiento informado cuando se trató la ley de la IVE, y que básicamente refiere a que la persona que va a someterse al tratamiento esté completamente informada sobre cuáles son sus derechos. Y cuáles son, digamos, los objetivos y los fines del procedimiento o de la técnica a la cual se está sometiendo, ¿sí?
Sí.
Habla también de la cobertura, que la verdad que es algo sumamente interesante porque estos procedimientos son muy costosos, hasta inclusive al día de hoy se los cobra a precio dólar, así que la verdad que son bastante difíciles de acceder para una persona que de escasos recursos. Pero bueno, la ley habla de una cobertura, habla de que el sector público de salud tiene que cubrir menciona a las obras sociales, tanto a las obras sociales nacionales como provinciales, y habla también de todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales. Todos están obligados a prestar, digamos, este servicio a sus afiliados y afiliadas.
¿Sí? Claro, dime. Y en alguna parte de la ley se menciona esto que ocurre en otros países, como por ejemplo es el alquiler de vientres, o que se dio a conocer algunos casos, por ejemplo, de parejas gays que le pedían a una amiga, sí, alguna conocida, el vientre para poder gestar a uno de sus hijos. ¿Menciona algo la ley que hay actualmente?
No. Vos sabés que hay un tema ahí con porque al hablar de procedimientos y de tratamientos y a darle un amplio espectro, digamos, se dejó como abierta, digamos, la ventana para que todos estos tipos, digamos, de procedimientos que no serían en realidad médicos en una persona, porque esto es un alquiler de vientre, estamos hablando de, ya interviene un tercero y una tercera. No está mencionado en la ley y hay jurisprudencia a favor y en contra sobre la aplicación, digamos, de esta ley en cuanto al alquiler de vientres dentro de lo que es el país, ¿no? Argentina. En realidad, esta ley necesita una pequeña modificación porque hay, digamos, otras circunstancias más allá de las cuestiones de los tratamientos y de las técnicas de procedimientos para fertilizar que, bueno, que han surgido a posteriori de la sanción de la ley y que necesitan ser reglamentados, digamos, con más, de forma mucho más específica, sobre todo para proteger los derechos de las personas que están involucradas, ¿no? Pero esta ley específicamente no habla, y si vos me preguntas, hoy en día no está regulado legalmente el alquiler de vientres en la Argentina. Sí existen fallos a favor y en contra, pero la verdad que, bueno, obviamente hablar de fallos y de jurisprudencia es sobre el caso particular, no es que se aplica a la generalidad de los habitantes del país, ¿no? Así que sí, eso sería una de las materias pendientes que tiene que regular la ley.
Sí, sería interesante que se regule eso en nuestro país, teniendo en cuenta esto, que como vos decís, hay casos a favor y hay casos en contra que ya se dieron a conocer. Y por otro lado, Caro, preguntarte, cambiando un poco de tema, sobre la efeméride que nos convoca hoy, el día de hoy. Porque sí, un 8 de junio, pero de algunos años atrás, se aprobó la tan conocida Ley de Divorcio Vincular en Argentina. Algo que generó un cambio interesante e importante. Y una ley que sufrió también un cambio hace unos años. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto?
Mira, la verdad que, bueno, el tema del divorcio es sumamente interesante porque, bueno, para que la audiencia más o menos conozca cómo se venía tratando la cuestión históricamente, en los años 1800, mirá, te estoy hablando 1800, a 1884, 85, básicamente, más o menos, si mal no recuerdo, el único matrimonio que existiera, el matrimonio canónico, sí, o sea, el matrimonio bajo los parámetros de la Iglesia Católica. De hecho, la Iglesia Católica llevaba un registro de todo lo que tenía que ver con el estado civil de las personas, o sea, con el nacimiento, con las uniones, obviamente, hablando de los matrimonios, y con las defunciones. No existía el matrimonio civil. Después, bueno, después de una larga pelea de poderes, porque lamentablemente el tema de conquistar derechos siempre es una cuestión de pelear por aplicar políticas públicas, el Estado argentino, digamos, logra ganarle de alguna forma la pelea a la Iglesia, y mediante la ley 2393, mirá el número de la ley, ¿no? 2393, se le quita esta potestad que tenía la Iglesia de registrar los nacimientos, las uniones y las defunciones, y pasa el Estado a hacerse cargo de, digamos, de todo este registro. Y ese, digamos, es el nacimiento del matrimonio civil, como lo conocemos. O sea, a fines de mil, digamos, ya en 1900 existía la posibilidad del casamiento civil. Después tenemos unas idas y venidas ahí con la aplicación de lo que es el divorcio vincular en sí. Tenemos en la época de Perón, en 1954, se aplicó en un par de años nada más la posibilidad de que bueno, las personas que estuvieran separadas pudieran hacer una conversión de esta separación y obtener su divorcio vincular. Pero bueno, la ley, otra de las leyes bisagras es esta ley a la que vos te referís, que es la ley 23.515, que es una modificación, digamos, al Código Civil y Comercial, y se da en 1987. En ese momento, también después de largos debates, porque obviamente veníamos de una tradición de que el matrimonio era indisoluble, de que era para toda la vida y demás. Y la verdad que regular situaciones que en la vida real pasaban, porque la verdad que unirse con una persona para toda la vida, hoy en día en una sociedad moderna, la verdad que es un atentado contra la libertad individual, el hecho de unirte y de no poder separarte de esa persona, sobre todo en cuanto a los efectos legales que esto te trae, ¿no? Después, digamos, de romper con una tradición muy conservadora y obviamente de estar la iglesia metida en el medio, en 1987 se sanciona la ley de divorcio vincular, y es el divorcio vincular el viejo que nosotros, que la mayoría, digamos, de las personas conocen, que es este divorcio que únicamente podías pedir después de haber estado 3 años casado y que sí o sí tenías que invocar una causal, o sea, tenías que decirle al Estado por qué vos te querías divorciar. No era que vos te divorciabas porque dejabas de querer o porque no te interesaba más el proyecto de vida con esa persona y demás, o sea, sí o sí tenías que apelar a una causal de culpabilidad de la otra parte, lo cual generaba mucha tensión, digamos, dentro del celo familiar, ¿no? Estamos hablando de que se presentaban escritos y demandas, hablando obviamente de infidelidades y de todas esas cuestiones que la verdad que rompían con la armonía de lo que en realidad es una familia, ¿no? Y bueno, finalmente en el 2015, con la última reforma que se le hizo al Código Civil y Comercial, se introdujo el mal llamado, porque en realidad está mal llamado, divorcio express, que es el que se realiza ahora, que es un divorcio que se puede presentar de forma unilateral, o sea, una sola persona sin el consentimiento de la otra puede requerir divorciarse. También lo pueden hacer ambas personas en un mismo escrito. Y algo sumamente innovador y muy interesante es que no tenés que invocar ninguna causal. O sea, yo me quiero divorciar y le pido al Estado que disuelva el vínculo. No tengo que decirle por qué. Y la verdad que está bueno porque esto respeta los principios constitucionales, ¿no? Nuestro principio de libertad y de reserva de las acciones íntimas de cada persona.
Totalmente, porque la verdad que tener que dar explicaciones, no sé cómo habrán considerado un motivo y simplemente ya no estoy enamorada, ya no lo amo. ¿Cómo puede llegar a pasar? Uno se casa proyectando ese futuro y que luego uno nunca sabe qué es lo que puede llegar a pasar, así que está buenísimo que se haya modificado esta ley y que ahora sea de manera unilateral o que puedan presentarse los dos de común acuerdo también, como se le decía antes.
Exactamente.
Sí, Caro, sí.
La verdad que va mucho con la sociedad que tenemos ahora, ¿no? Esta posibilidad de disponer de los derechos y del cuerpo de uno como uno más, digamos, lo considere conveniente, ¿no?
Y también con la libertad para ser más decididos en esta toma de decisiones, valga la redundancia. Totalmente. Porque antes uno tal vez decía, bueno, yo me quiero divorciar, pero ¿qué va a pensar la sociedad? ¿Qué me van a decir? Y ahora tenemos esa libertad de decir, ya está, se acabó, uno se divorcia y que venga lo que tenga que venir. Pero
totalmente.
Ese
y
pensamiento
formar un nuevo
sí.
proyecto de vida y la verdad que hacerlo en los mejores términos, ¿no? Porque esto de antes de estar invocando, ¿viste? ¿Quién era el culpable? ¿De por qué te separabas? Y demás generaba unas tensiones que bueno, que la verdad que después son muy difíciles de recuperar, ¿no? Y sobre todo en el seno de la familia.
Totalmente, sobre todo si tenían hijos o hijas, la pareja, que se van involucrados en ese problema familiar. Caro, como
Exactamente.
siempre, un placer hablar con vos. Te extrañamos acá en el estudio, pero la semana que viene, si todo sale bien, nos vemos.
Si todo sale bien, estaremos ahí en el estudio. Claro que sí.
Un placer, Caro, como siempre, que estés bien.
Un abrazo de fe, saludo a toda la audiencia.
La doctora Carolina Ale, integrante de este programa, hablábamos con ella sobre la ley de fertilidad de nuestro país.